Sin cultura no hay país, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura.
A continuación, conversatorio con Javier García Labuble.
Buenas tardes, amigas y amigos, muy bienvenidos una vez más a Conversatorio, un espacio para conversar, para reflexionar. Hoy tendremos el gran gusto de conversar y reflexionar con Mario Terzano. ¿Cómo estás, Mario?
¿Qué tal, Javier?
Con Roberto Azaleto.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
No me canso de presentarte.
No, ya
está. Ya está. Y el que no sabe, que se meta en internet.
Claro, hoy día con Google se sabe todo. Hay un poco de fantasía, pero en general se sabe todo.
Y si tenemos suerte, también con Marcos Victorica, desde Miami, Estados Unidos.
Yo creo que Marcos estaba reunido, dijo, con algún tipo que se llama Marcelo, no sé cuánto.
Estaba, puede ser que esté con Marcelo.
Cuando termine, por ahí llega.
Cuando termine con Marcelo, se acopla.
¿Cómo andan? ¿Terminaron de la diatriba del día?
Muy bienvenido, Marcos Victorino.
Hola, Marcos.
¿Qué tal? ¿Cómo andan?
Muy bien. Divertido por ahora.
Bueno, como ven, amigos de la audiencia, esto viene un poco
relajado.
Cuidado que después el corresponsal de la radio televisión francesa va a decir que el programa debe estar seriedad.
Nos van a retar, así que pongamos humor, pero seriedad y profesionalismo, sí. Intentémoslo por lo menos. Y qué bueno que hoy estamos cuatro, un equipo casi completo.
Falta Willy. ¿Qué pasó con Willy?
Tenía algo que hacer, no podía llegar.
Creo que está haciendo un doctorado.
Sí, está haciendo tantas cosas, sí. Willy, siempre que es muy difícil saber cuál le tocaba hoy. Pero un gran abrazo para Willy.
Es un gran marcelino.
Debe estar con Marcelo. No lo quería decir, pero lo decís vos. Debe estar con Marcelo.
Son reuniones de trabajo intensas.
Ay,
bueno. Sí, pero acá estamos. Yo estoy leyendo con enorme placer. Estamos salvados. Lijo habló de la dolarización y de alguna manera dice que de alguna manera se debe preservar la moneda. Debe ser la propia. Debe ser.
Está bueno porque es algo, pero qué interesante, es algo que no hemos sabido hacer en Argentina. Vamos a aprovecharlo, Roberto, pero ni siquiera desde el origen ya tuvimos problemas.
La moneda, a ver, el origen, sí. Tuvimos problemas de inflación ya de la época de la guerra con el Brasil, en el rosismo hubo mucha inflación, pero a partir de nosotros empezamos a tener moneda propia con la primera presidencia de Roca,
con el patrón oro.
Después viene de la crisis del 90 y el patrón oro, pero ahí el peso argentino es de la primera presidencia de Roca. Hasta ese momento había coexistencia. Está la ley 70, la presidencia de Mitre, y el Código Civil de Vélez Sarsfield, que admite que los contratos, lo que algunos ahora proponen hacer ahora, canasta de monedas, que se podía hacer en la moneda que uno elegía. Por eso hacía contratos en pesos plata chilenos, en pesos plata argentinos, los patacones, la plata boliviana. Se hacía. Eso se termina con la presencia de Roca y a partir de Pellegrini se empieza a prolijar la cosa hasta que se crea la caja de conversión, se adopta el patrón oro y tuvimos moneda fuerte hasta 1946. La inflación empieza en la Argentina en el año 46.
Bueno,
en el primer gobierno de Perón, con la presidencia del Banco Central de Miguel Miranda, un señor de escasa formación, que se envanecía porque había logrado hacer de la nada una fortuna.
Que pasa es que, y vamos, hoy vamos a aprovechar para hablar un poco de economía, Marcos, que siempre, Porque
tenemos dos economistas, tenemos eso, a vos y a Marcos en Estados Unidos.
Por eso lo estoy invitando a Marcos, a que, porque en el fondo no, yo percibo que el debate de la moneda en la Argentina es muy superficial y es muy ideologizado. Parece muy profundo, pero es muy superficial.
Y muy simplista.
Y muy simplista, esa es la palabra.
Muy simplista. Esa es la, creen en la magia.
Más que superficial, simplista. Simplista. Sí. Y la verdad que hay una verdad muy simple que nos enseña la historia y nuestra historia en particular, pero la historia, para que haya moneda tiene que haber disciplina. Tiene que haber disciplina fiscal y monetaria. No, no hay tutía. Después podés inventar el peso, el austral, el lo que quieras. Pero si no tenés disciplina fiscal y monetaria, no tenés moneda. Como, no sé cómo lo ves vos, Marcos.
Lo veo que has ¿cómo se llama?, prostituido un poco el tema, bueno. Porque es disciplina sin calificativos. La palabra es disciplina, no es disciplina monetaria, disciplina fiscal. Todo eso son consecuencias de la disciplina, digamos. Si uno no tiene la misma disciplina que tenés para levantarte todos los días a tal hora, para ir a trabajar, para hacer un esfuerzo, para estudiar. Esta es la disciplina que tiene que tener una sociedad. Donde no tenés esa disciplina, lo que uno ve es el correlato económico de la acción. Pero el problema de la acción es básicamente la disciplina, o si vos querés, la ética o la moral, o la grandeza inclusive de los funcionarios o de los ciudadanos, de tratar de hacer cosas por el bien común. Si todo eso no está, no hay economía que funcione.
Sí, sí. Bueno, te digo, a ver, quiero retruco, pero está bien, disciplina, pero disciplina, solamente el concepto de disciplina es muy amplio. Disciplina militar, disciplina política, disciplina.
Yo insisto
y entrego el micrófono en la disciplina fiscal y monetaria. ¿Qué voy a hacer? Y la disciplina microeconómica, que exige una economía competitiva e integrada al mundo.
Sí, es muy importante. Yo me voy a una definición muy clásica, que en los primeros textos más simples de economía política, decía algo así como que alguien que estaba al frente de la tarea de la economía tenía que tener la habilidad para saber asignar correctamente recursos que son siempre escasos.
Así es.
A mí hay una cosa que me llama la atención siempre, que uno lee, medita sobre lo que pasa en Argentina, y es la falta de instinto de supervivencia de los argentinos. Porque vos podés no tener disciplina, por ejemplo, y evidentemente vas a ser menos eficiente en una serie de temas. Ahora, cuando vos voluntariamente, a lo largo de décadas, llevas adelante acciones que objetivamente perforan tu patrimonio, tu sistema de vida, la sociedad, la riqueza del país, y lo hundís, y entras en un relato, como yo decía la otra vez con algún amigo, en Argentina el relato mata dato. Entonces, el dato no es aceptado y seguimos haciendo lo mismo. No es un tema de necesariamente de disciplina, me parece que es un tema de falta de instinto de supervivencia.
Lo que pasa es que donde vos bajás, lo que traté de decir, que coincido con Javier, pero cuando vos bajás del Excel a la realidad, la disciplina fiscal o monetaria exige disciplina personal, social.
Obviamente.
Sí, de acuerdo.
Entonces, a eso me refería, porque finalmente muchos de las frustraciones de Argentina con respecto a la inflación, y de hecho yo creo que Argentina, si no es el país con más inflación promedio en los últimos 70 años del mundo, debe estar entre los dos o tres primeros. Quiero decir que la inflación en la Argentina no es un accidente como en Hungría después que perdió la guerra, como en Alemania después que perdió la guerra, bueno, un accidente, no, es una conducta sistemática. Y generalmente cuando se empieza a hablar de controlarla, surge el tema de que nadie quiere disciplinarse de una u otra manera, porque quieren vivir más con más de lo que pueden, porque ¿por qué voy a trabajar una hora extra como hicieron los alemanes? ¿Por qué voy a dejar de robar? ¿Porque qué sé yo? Y entonces uno se encuentra que atrás de todo el común denominador es la falta de una actitud de disciplina y de grandeza
Todo el mundo quiere que el aporte sea del otro y uno se cree que se preserva.
La mía.
La mía no.
Y de realismo, creo que estamos coincidiendo y voy a reforzar el concepto de Roberto, que es la definición básica de si tenemos economía como ciencia es porque hay recursos escasos para múltiples necesidades. Y esto que parece muy básico es elemental entenderlo, porque no es que se puede, esa falacia de que existe pobreza porque existen ricos, es una falacia. No,
eso es una falacia.
Y es una mentira, histórica.
Igual de mentira que hay pobres porque quieren serlo. Todo eso son sanatas para...
Sí, sí, son simplismos, lugares comunes.
Totalmente.
Y yo creo que un tema interesante que charlamos, Mario, y que sería bueno compartir con la audiencia, es este tema de la creación de riqueza y la libertad. ¿Qué está primero? ¿Qué es más importante? ¿La creación de riqueza o la libertad?
Bueno, esto nació hoy de una papel que compartí con ustedes. Mira, yo... Para empezar por otro lado, lo que charlamos hoy, yo nunca vi a nadie dar la vida por la tasa de interés. Pero creo que todos hemos visto a lo largo de la historia millones de personas que han dado la vida por su libertad, por la de sus hijos, en fin, etcétera, ¿no?
Sí, sí, por el culto, por
su fe, etcétera.
Por su fe.
Por otros temas. Entonces, a mí me parece que el presupuesto de la vida que Occidente ha querido construir tiene que ver con la libertad. El primer principio inspirador es la libertad. A partir de la libertad uno puede hacer, construir riqueza y hacer negocios en un escenario de libertad. Y me parece a mí que por un error que no termino de entender, como lo decía esta mañana, hay mucha gente que está dispuesta a pagar el precio del comercio y de la riqueza con parte de su libertad. Admitiendo eventualmente incluso modelos de gobierno autoritarios que no son los que queremos en Occidente. Me parece esto, y creo que hay un error de vuelta, falta instinto de supervivencia. Ya no solo en Argentina, me parece que en muchos países del mundo falta instinto de supervivencia. Esto es lo que yo creo, ¿no? Creo que los argentinos, que además hemos padecido temas de autoritarismo y de falta de libertad a lo largo de los últimos ciento y pico de años, creo que podríamos reflexionar sobre eso con un poquito más de sensatez a veces y decir, bueno, hasta acá llegamos. Y esto pasa por desde el tema el tema importante o no de los trolls y de las fake news y de el modo de hacer política, del autoritarismo en los partidos políticos y de presidentes que creen que son el rey sol. Uh-huh. Creo que todo esto son disparates que hay que ordenar. Es cierto que es muy difícil ordenarlo en un país que no quiere ordenarse, pero de algún lado hay que empezar.
Sí, yo creo que eso es vital. Yo en los últimos meses estuve reflexionando sobre este tema. Hay un libro de Jospin, primer ministro socialista francés, El mal mateo napoleónico, que se plantea por qué la revolución industrial tuvo lugar en Inglaterra y no en Francia, y bueno, le echa culpa a Napoleón por el desgaste en recursos financieros y humanos. La prueba es la evolución demográfica de Inglaterra, de Alemania y de Francia entre 1800 y 1900. ¿Sí? La cantidad de muertes que tuvo Francia producto de las guerras de conquista de Napoleón. Hay otras teorías, me acuerdo que José Alfredo Martínez de Hoz hablaba del tema de la herencia forzosa que impedía la concentración de capitales, pero yo he llegado a la conclusión de que la diferencia entre Inglaterra y Francia, que había más libertad.
En Inglaterra,
a partir del famoso discurso de Milton sobre la libertad. A ver, Newton, si hubiera estado en Francia, con su teoría de la gravedad, en Francia o en España, o en Italia, y también en la Ginebra protestante, que era bastante, era muy endura, la calvinista, y hubiera arriesgado la vida por la ley de gravedad. En Inglaterra ya había un clima de libertad que permitía decir eso. Hay una historia muy interesante de un señor, ahora no recuerdo, que ya esbozó la teoría, un francés. Hay un museo importante en París que lleva su nombre, un conde Chanchon. Bueno, si estuviera Boucher le consultaríamos. Pero que escribió sobre la hipótesis de una teoría de evolución, o que el mundo no había sido creado hacía 5.000 años, como decía la Biblia, sino centenares de millones de años, y cómo escribía. Bueno, hay algunos que dicen que el mundo se puede haber existido, pero la Biblia dice entonces
con no claridad, debe ser cierto. Lo dice con claridad.
La Biblia dice que fue en 7 días, dice que fue en 5000 años. En Inglaterra ya se podía hacer y decir eso. Eso es la libertad. Que nadie arriesga su vida, su patrimonio, su libertad personal, no sabe que no va a ir preso por opinar como quiere opinar.
Muy fantástico.
Y eso permite el avance.
Los invito a cerrar el primer bloque, que se nos ha ido muy rápido y seguimos conversando. Además, podríamos aprovecharte, Marcos, para conversar un poco del tema de las elecciones en Estados Unidos, ¿no? Que tienen tanto que ver con esto que estamos hablando. Pero después del primer corte musical, y la selección hoy recayó a este afán que tenemos de compartir artistas que a veces no son tan conocidas en nuestro medio, por lo menos. Y hoy la selección recayó en Selena Quintanilla Pérez. Nació en Texas, Estados Unidos, el 16 de abril de 1971.
Pero es considerada... ¿La jugadora de tenis?
No, seguí esperándola a Marcelo mientras yo la presento a Selena. Fue una cantante, es considerada una cantante México-estadounidense, de música tejana, ranchera, balada y cumbia. Por eso me pareció interesante.
Interesante, ¿no?
Es muy interesante, sí, mira qué interesante la historia. Es una historia
trágica.
Mezcla
ahí una, así que...
Claro, porque ella es nacida en Texas, pero de origen mexicano, y toda su carrera es, de hecho, es, miren, van a ver varios temas que la audiencia le va a interesar, espero. Conocida simplemente como Selena, se la considera una de las figuras más relevantes del género musical, de la música tejana, ranchera, balada y cumbia, y se la conoce como la reina del Tex-Mex. No me pregunten lo que es, pero alguno de la audiencia seguramente sepa.
Sí, claro.
Inició su carrera musical a los 9 años, al lado de sus hermanos, Suzette y Abe. Se casó, esposa del guitarrista Chris Pérez, pero acá viene la parte trágica. Selena fue asesinada con un disparo por la espalda a los 23 años por Yolanda Saldívar, la presidenta de su club de fans, que ha apenado... Ella ha penado con...
Pero hay un problemita que no estaba claro.
No sabemos, no sabemos. Su vida fue llevada al cine en 1997, protagonizada por Jennifer López. Y ese mismo año, el 25 de mayo, en Corpus Christi, Texas, se inaugura el Mirador de la Flor, lugar que tiene una estatua de bronce en honor a Selena. Es maravillosa la historia de esta joven de 23 años.
Un drama, ¿no?
Un drama. Y que nos dejó esta maravillosa música. La primera canción que vamos a escuchar se llama Como la Flor, porque ella seguramente era una flor.
Me marchó y
Como la flor, nos deleitábamos escuchando esta canción de Selena, la joven cantante mexicana nacida en Texas, y qué lindo poder conocer un poco su historia, aunque sea una historia muy dura. Y volvemos a Estados Unidos, porque qué interesante este tema que estábamos hablando de la libertad, la creación de riqueza, el desarrollo, y este año hay elecciones en noviembre en Estados Unidos, y tuvimos esta semana la convención demócrata. ¿Cómo lo estás viviendo vos, Marcos?
Bueno, con mucha excitación, porque ahora que ha aparecido una candidata razonablemente viable del Partido Demócrata, hay mucha euforia en mucha gente demócrata que pensaba que estaba todo perdido. Nadie sabe si esto será suficiente para que dé vuelta la situación con un Trump que venía muy bien ubicado. Siempre cuando aparece así un caso así con un candidato nuevo, hay un efecto espuma, ¿no?, que después hay que ver si lo puede sostener. Así que estamos en eso. Sin duda es bueno que haya dos candidatos relativamente competitivos. Biden evidentemente mostraba signos muy, muy complicados como para afrontar 4 años nuevos. Ahora, con respecto a lo que decía, creo que Mario, que es cierto que nadie da la vida por el Producto Bruto, yo tengo un matiz importante ahí, es que lamentablemente la gente no conceptualiza el efecto devastador de las cosas económicas.
Es cierto.
Una de ellas es la inflación.
Es cierto.
Pero, por ejemplo, yo estoy seguro que entre los horrores de la Reserva Federal en la crisis del 29 y en la crisis de las hipotecas del 2006, yo estoy seguro que en esos dos momentos, por ese error de la tasa de interés, murió más gente que en la mayoría de las guerras del siglo XX, salvo las mundiales.
Wow, ojo, qué definición, ¿no?
Saca la cuenta, ponete a ver la gente que murió en la crisis del 30, o en la del 2006-2007, habría que ver bien los números, pero digamos que lo que pasa es que las consecuencias económicas son como la humedad, ¿viste? Uno no la ve avanzar. Un chaparrón, todo el mundo se da cuenta que viene, es como un tsunami.
No, yo creo, y ahora ahora Mario, ¿qué? Pero cuando yo creo que sí, lo que está diciendo es cierto, no sé si me animo a decir pero claramente, por ejemplo, en un país como el nuestro, como la Argentina, el deterioro económico ha causado muertes, digamos, deterioros y muertes, jubilados que no han podido solventar su vida. Claro, no se ven, no se cuentan esas víctimas, pero claramente son víctimas de deterioro económico.
No, yo en eso yo coincido, Marcos, creo que es absolutamente así. Creo que la crisis del 2001, por ejemplo, que fue lo más cercano y más brutal que tuvimos acá, los muertos por esa crisis se pueden contar, ¿no? Se pueden contar casi con claridad. Fueron más de 100.000, según dicen algunos. Lo que a mí me parece que hay que poder distinguir también en ese tipo de crisis es, por un lado, la impericia del Estado, y por otro lado, la avaricia de algunos jugadores que controlan el Estado. Entonces, en el 2001, por ejemplo, desaparecieron las reservas del Banco Central, prácticamente. Eso no desapareció en manos de un partido político. Y así han pasado otro tipo de cosas. Yo creo que los países como Argentina son tan chiquitos y tan dependientes del poder de turno, que no necesariamente es el político, tienen mucha fragilidad, mucha debilidad, no tienen capacidad de ordenar la avaricia de alguna parte del sector privado. Me parece que esto también pasa en muchos otros lugares del mundo. Pero en Argentina se da una situación particularmente llamativa, y es que para una cantidad de jugadores enormes, cuanto peor le va al país, mejor le va a un balance determinado. Esto no pasa en Estados Unidos, no pasa en Francia, no pasa. Digo, en general hay más consistencia entre que le va bien al privado y le va bien al Estado.
Mario, yo formaría con eso una ley tipo la ley Baglini, que quiere decir, cuando en una sociedad son más los poderosos a los que le va bien con la decadencia que con el crecimiento, esa sociedad tiene un problema.
Obviamente, muy buena frase. Muy bien. Muy bueno. Estamos todos de acuerdo con eso. Después hablar en castellano sobre esta definición es muy difícil, ¿no?
Que es una sociedad que piensa que esto no tiene, que no hay posibilidad de que esto sea un gran país. ¿Cómo salimos de la crisis de 1890? ¿Cómo salimos de esa crisis cuando renuncia Juárez Celman, se hace cargo Pellegrini? Hace una reunión con los banqueros que están aquí, los convoca don Ernesto Tompkins, había que poner una deuda de interés a los 5 días y no había ni un peso y bueno, y se pusieron. Y ahí se pagó, fue la famosa frase, ahora me siento presidente. ¿Y cómo se renegoció la deuda? Con un aval personal de Ernesto Tompkins.
Que era un banquero.
Ernesto Tompkins avaló que la Argentina iba a cumplir. Y entonces en Londres dijeron, y en París, que también teníamos deuda con los bancos franceses, avaló Ernesto Tompkins.
Eso hizo Roger en Francia, lo mismo.
Bueno. Y ahí vinieron las décadas de mayor crecimiento de la Argentina.
Había un grupo económico, los grupos económicos de la época estaban comprometidos con la prosperidad de la Argentina. Y no con decir, con la nuestra no.
Bueno, esto es lo preocupante, por ejemplo, del escenario que tenemos por delante, donde vos ves que una cantidad de empresas vinculadas a la producción de bienes y servicios para el consumo están retirándose de Argentina, y tenés un enorme entusiasmo de los tipos que vienen a hacer economía extractiva. Minería,
litio.
Entonces, a mí eso me preocupa porque es más de lo mismo.
Sí. Que en Chile le dejan el 30 al 35% y acá con los gobiernos de provincia regan con el
3%. 5%, ahora subieron.
No, mirá, qué maravilla.
Un enorme concesión.
Que uno de los dramas que tenemos en la Argentina y comparado con Estados Unidos es que estos ya casi 25 años de deterioro del siglo XXI. Sí. El siglo XXI ha sido un siglo de decadencia para Argentina. Nos ha dejado, digamos, ¿qué es lo que hace? Lo hemos hablado otras veces, grande Estados Unidos, un sector privado de millones.
Enorme,
de cientos de millones. Y aquí la crisis y la decadencia y la pobreza ha destruido el sector privado. Esa es la realidad. Y hay que reconstruir el sector privado. Es decir, el trabajo, la empresa, PYME.
Dale. Cuando uno vive acá, y ustedes también, algunos que ya lo han vivido, hay cosas que, ciertas fantasías que se cambian. Por un lado, acá también hay muchos delincuentes, llamémosle así, también entre los ricos, ¿no? Los Madoff, todos esos muchachos.
Bueno, hay uno que quiere volver a ser presidente, que es un delincuente también. Sí.
Son rubios, hablan inglés y todas esas cosas que nos dicen.
Así es, que quiebran como Trump.
Claro, exactamente. Eso por un lado. Y por otro lado, yo creo que hay un tema clave, que es que en algún lugar acá el que las hace las paga.
Eso está muy bien. Si te agarran, no te protege nadie.
Claro, a mí me dijeron alguna gente amiga que cuando lo de Mao se sabía 2-3 años antes. Y un poco el cuento acá es: hacé lo que quieras, si te agarran no te salvás. Ahora, mientras no te agarren, hacé lo que quieras. Y esto es un poco lo que se nota, quiero decir, porque el valor no sería que acá sean todos buenos. Acá también hay mucho sinvergüenza. Lo que pasa es que básicamente el sistema los va controlando, los va acotando.
Bueno, muy importante. Hay un estado fuerte con capacidad de regular y aplicar la ley.
Bueno, yo recuerdo un episodio
Perdón, además de lo de Madoff, que es un caso claro, fíjate lo que pasó con Jeffrey Epstein. Tema importantísimo, ¿no? Un tipo multimillonario.
Terminó por eso. Y después terminó.
¿Qué, Marcos?
Epstein, ¿cómo se llama?
Es amigo de Marcelo.
Sí,
y el príncipe Andrés.
Escúchame, cuando cayó preso, yo dije: este muchacho no puede esperar en ir a abrazarlo al señor ya mismo.
Claro, obviamente.
Más despacio en la Tierra.
Obviamente, posición de astronauta a alta velocidad.
Pero ese es un tema, ¿no? Allá el que la hace la paga, me gusta esa.
Bien, yo recuerdo un episodio de los primeros meses del 2002. Y no voy a nombrar al periodista argentino porque está muerto y no se puede defender, pero fue muy importante. Una de las primeras medidas del señor Dualde fue derogar la ley de subversión económica, que ese periodista elogió que se derogara, porque sea que era una arbitrariedad. En esos días se estalla el escándalo Enron, en Estados Unidos, que era contribuyente del Partido Republicano.
Además, los dueños eran señores muy importantes.
Bueno, y el señor Bush, hijo, no movió un dedo para defenderlos, fueron a la cárcel y hizo aprobar una ley de subversión económica peor, más grave que la nuestra. Bueno, ahora, la ese misma... periodista que elogiaba que se lo gana Argentina después a la semana, porque fue una diferencia, elogiaba y dice, ¿cómo reacciona Estados Unidos? ¡Qué ejemplo!
Fíjate que esa semana, hasta dónde, bueno, ahí está el tema de preservar al Estado, ¿no?
Claro.
Esa misma semana cayeron Enron y Arthur Andersen.
También,
un flash americano.
Claro, porque estaba relacionado con el tema del robo Arthur Andersen.
El mismo negocio.
Claro.
Arthur Andersen.
Sí, no había informado sobre las atropelías de.
Fíjate, los tipos mataron a dos enormes empresas americanas en una noche,
sí, sí,
porque había que terminar con ese tema. Y sí, había que ir para otro lado.
Sí, sí.
Y te digo más, y después, años después, en el 2008, en la crisis financiera del 2008, no hubo empacho en terminar con los bancos más grandes de Estados Unidos y con las dos instituciones hipotecarias, el Fannie Mae, y que quebraron, literalmente quebraron. Y el Citibank, que la acción valía $50, pasó a valer
0.25.
Exactamente.
Sí, pero lo reflotaron al City, ¿no?
Sí,
lo
no, pero el City es el Banco Nacional de Estados Unidos, no puede quebrar nunca.
Pero espera, pero la acción, el valor del Citibank bajó de miles y miles de millones de dólares a.
Ahí hubo gente que hizo mucho dinero, dinero.
Hubo algunas relaciones en la Argentina. Bueno, con Marco sabemos algunos de esos temas.
Acá también pasan cosas.
Obvio.
Eso hay que entender. El punto es que no llega a tal distorsión. Y además hay otra cosa que es clave. La inflación, que es el mal endémico de Argentina, ataca fundamentalmente a la clase media. Todos estos muchachos de los cuales estamos hablando nosotros no son clase media. Esos te toman préstamos en yens al 0% y los colocan al 5% en bonos de la Reserva Federal. No tienen problema, están por arriba de la ley de gravedad. El problema es que la inflación destruye la clase media, que es a su vez la que genera la mayor parte de la riqueza. Si vos tomás acá en el Producto Bruto, la mayor parte no te la generan las grandes empresas, te la genera la empresa pequeña y mediana.
Bueno, por eso mismo es el único colchón sobre el cual apretar cuando hay crisis.
Y yo creo que está bueno. Pero por eso en Argentina está destruido y acá no, que es la inflación la que destruye eso. Porque acá, como te digo, acá también tenés que depende del gobierno que gane, hay sectores que ganan o no. Por ejemplo, vos ponés bien el ejemplo. La crisis del 2006 terminó siendo un festival para los 4 o 5 bancos más grandes, no casual.
Sí.
Pese a que, como vos decís, Mario, el City pasó de valer $60 a $2, pero al que era presidente del City en ese momento se fue con un bonus de saludo, de felicitación, de $200 millones.
Pobre hombre, pobre tipo.
No la pasó mal.
Está bien, esos grandes bancos no, pero otros bancos sufrieron el tema es que allá me gusta este concepto de que la hace la paga, y eso...
Tal vez no siempre, ¿no?
Bueno,
creo que hay muchos casos en los que la justicia también es inoperante o,
está bien,
o
pero en general,
seducida. Pero hay más, digamos, donde los temas son tan grandes que afectan la estructura del Estado y el ongoing de Estados Unidos, ahí alguien se para en el medio y lo corta, en general, digamos.
Pero es el imperio de la ley, rige la ley.
Fíjate que cosas como la de Clinton con la señorita Lewinsky le costó un problema grande a un tipo como Clinton con la popularidad que tenía.
Sí.
Comparalo con las albertinadas, que ahora las estamos viendo, pero el pibe se pasó 4 años siendo todo un cabaret, nadie dijo nada. O sea, eso acá no hubiera sido posible.
Y eso es muy importante, ¿no? Acá hay una permisividad y una complacencia con nuestros gobernantes y dirigentes de empresarios, sindicales, que se permite cualquier cosa.
Solo se leía en el árbol caído. Yo me acuerdo, hablando del tema Clinton, en la última audiencia, en la que era impresionante, porque estaban los 3 o 4 senadores o diputados de la comisión del jury que están haciendo, y en una sobre una tarima, y estaba Clinton allá abajo y los tipos retándolo como si fuera un alumno de colegio. Y Clinton mirando el piso con colorado, el presidente de Estados Unidos. Esa imagen acá no la hemos visto nunca,
nunca.
Lo pueden llevar a Martín García, pero eso de que la institucionalidad funcione,
sí,
a mí me parece maravilloso.
Y los invito a cerrar justo con este comentario del segundo bloque, y me das pie justo para mirar el tema, que la canción que vamos a escuchar de Selena es perfecta, porque cuando le pasó eso a Clinton o le pasa eso a otros gobernantes, no les queda nada, literalmente. Y Selena nos canta "No me queda más".
Vamos. No me queda más que perderme en un abismo de tristeza y lágrimas. No me queda más que aguantar bien mi derrota y brindarte felicidad. No me queda más si tu regreso hoy sería una imposibilidad. Y esto que no era amor, lo que hoy niegas, lo que dices que nunca pasó, es el más dulce recuerdo de mi vida. Yo tenía una esperanza en el fondo de mi alma, que un día te quedaras tú conmigo. Y aún guardaba una ilusión que alimentaba el corazón, mi corazón que hoy tiene que verte como solo amigo. Y aunque viví enamorada y totalmente equivocada, no me importa, porque esto sí fue amor. Por mi parte, lo más lindo, el más grande amor. Y aunque siempre lo renuncies, para mí fue lo más bello. Yo tenía una esperanza en el fondo de mi alma, que un día te quedaras tú conmigo. Y aún guardaba una ilusión que alimentaba el corazón, mi corazón que hoy tiene que verte como solo amigo. Y aunque viví enamorada y totalmente equivocada, no me importa, porque esto sí fue por mi parte, lo más lindo, el más grande amor. Y aunque siempre lo renuncies, para mí fue lo más bello. Fue lo más bello.
Estás escuchando Conversatorio, un espacio para comprender el futuro con sus desafíos y oportunidades.
No me queda más, nos deleitaba Selena, esta cantante, esta joven cantante con su historia tan impresionante y su voz tan magnífica. Y Roberto Azzaretto, estábamos comentando de, escuchaste con mucho interés la convención demócrata que se realizó esta semana. ¿Qué conclusiones podés compartirnos con nosotros y con la audiencia?
Bueno, primero, al renunciar la candidatura a Biden, que ahí demostró ¿cuál es una diferencia de Biden con Trump, no? Trump lo que le importa es él mismo, es una especie de Cristina, lo único que le importa es él. Producto de referencia al Biden, dijo los intereses del país y de mi partido están por encima de mis ambiciones personales. Bueno, ustedes creen que yo no lo puedo llevar a la victoria, me bajo. Ahí demostró una generosidad, un sentido del deber que no tiene su contingente. Segundo, se acabó el argumento de la vejez y esto ha significado que viene una nueva generación. Se acabó la generación de los baby boomers, que ahí pertenece Trump, Clinton, Biden, los nacidos entre 45 y 48. Viene una nueva generación. Por otro lado, hay una cosa interesante que hizo el Partido Demócrata con su candidato a vicepresidente. El Partido Demócrata se había convertido un poco elitista. Era un partido de las costas, donde están las grandes universidades de élite, Wall Street, la tecnología, mucha gente demasiado paquete, un poco hilaria daba esa, y creo que eso le costó la derrota en su momento de Hillary Clinton, ¿no? Demasiado elitista. El candidato vicepresidente es un americano típico del Medio Oeste, maestro rural, nació en un pueblo, entrenador de fútbol americano, hizo el servicio en la Guardia Nacional, es decir, todo eso. Y un gobernador eficiente, donde ha sabido combinar eso que Luigi Erhard decía, todo el mercado necesario, todo el mercado posible y todo el Estado necesario. Minnesota, con su gobierno, está en número quinto o sexto entre lo que más libertad económica y más favorable a las empresas hay. Pero a su vez se preocupa de tratar de que todos tengan un mínimo de bienestar, facilitando a los más pobres estudios universitarios, a los que promueve la inmigración, no tiene problemas con los inmigrantes, dice ellos aportan, trabajan, es decir, no los persigue y hace una política de salud favorable, que es después lo que decía Erhard, todo el Estado necesario dentro de una economía de mercado que hay que estimular lo más que se pueda, toda la libertad que hace falta para que el capitalismo funcione. Y es un americano típico del Medio Oeste, es decir, esa versión elitista. El otro tema, yo vi las dos convenciones. Por un lado, la de Trump era el odio, ¿no? Cuidado con esto, el enemigo. Lo dijo muy bien ayer el discurso extraordinario de Michelle Obama, que todos dicen que ha sido mejor que incluso que el de Obama, que es un gran orador. Uh-huh. Un hombre muy, una visión pequeña del mundo, un Estados Unidos cerrado y anacrónico. Era ver una convención del año 60, donde eran, ¿qué se vio? Era todo un país blanco que ya no existe en Estados Unidos, un negro ahí, un latino por ahí, un asiático para disimular. Es el tipo que dice, es como el que dice, tengo un amigo judío, ¿viste? Yo no soy antisemita, tengo un amigo judío. Bueno, traigo un negro, ¿no? Yo soy en una comida de 500 tipos, mirá, no soy, yo tengo que decir, acá tenés un negro en la fiesta. Bueno, ayer era, uno veía el Estados Unidos, te guste o no te guste, que soy real. Donde había mucho blanco y había mucho afro, mucho latino, mucho asiático, y Kamala, esa fórmula representa eso. Pero además era mirar para adelante, la esperanza. Por un lado estaba el pasado, que veía, lo que llaman ellos, ya viene un término que en inglés lo empleaba Churchill, la transmisión de la antorcha a una nueva generación que se haga cargo. Yo no sé, porque falta 78 días, una elección, un error de cualquiera de los dos puede ser decisivo, pero como decía Marcos, ahora es una elección competitiva, pero en el sentido creo que básicamente, además creo que una derrota de Trump es muy importante porque para mí, yo creo que es un riesgo para la democracia. Lo ha demostrado cuando no aceptó el resultado electoral, cuando le preguntan, dígame, si usted pierde, ¿va a aceptar que perdió? Se niega a reconocer. Entonces es un peligro para la democracia. Uh-huh. Es como un Maduro, ¿cuál es la diferencia?
Claro.
Es una diferencia.
Sí, y eso lo hemos hablado en otros.
Está penado por dialogador, por violador. Es una especie de Alberto Fernández, ¿viste? Porque algunos amigos de acá parece que no se dan cuenta la diferencia, empezando por nuestro presidente, que se burla de Alberto Fernández y coincido con el presidente, pero bueno, sé coherente, criticarlo a Trump también, que además ha tenido múltiples quiebras. Uh-huh. Entonces, es un hombre bastante indecente que busca en el fondo impunidad. Por eso, cada vez, y yo creo que uno de los defectos que tiene algún sector de los argentinos no darse cuenta de las coincidencias.
Es que ahí hay...
Está muy bien eso, ¿eh?
Has tirado muchos conceptos, como siempre. Déjame tratar de hacer recapitular dos o tres que me parecen muy valiosos, pero hay dos o tres que vale la pena reforzarlo. que lo hemos hablado otras veces, pero vale la pena insistirlo, no es Estado o mercado, es Estado y mercado. Así funciona una sociedad. Tiene que haber un mercado eficiente y un Estado eficiente. Eso es lo que hace bien a la sociedad.
Pero por supuesto, mira,
no es ni grande ni pequeño, es Estado y mercado.
Hay un viejo ejemplo que yo siempre empleo, que se dio en la Argentina, hace 150 años. Hace 150 años la empresa del Central Argentino hizo el ferrocarril a Córdoba. El gobierno argentino y Sarmiento dijeron, bueno, vamos a organizar una concesión para prolongar a Tucumán. Contrataron unos estudios, dijo, miren, a Tucumán no hay nada, las tierras no sirven para nada. ¿Qué hizo el gobierno argentino? Bueno, lo haré, ¿cómo no haber un ferrocarril a Tucumán? Buscó financiamiento, logró un empréstito en Londres, que era en ese momento el único lugar donde se competían capitales. 10 años después ya se podía ir a los franceses. Y construyó, por eso de Troya Angosta, para hacerlo más económico, y en 1876 Avellaneda inauguró el ferrocarril a Tucumán. Yo lo he discutido con algunos de estos libertarios. Ah, si el mercado dice que no hay que hacer, no había que hacer el ferrocarril.
Están suspendiendo la conectividad de provincias con el tema de aerolíneas. Están dejando partes del territorio argentino sin conexión.
¿Qué hubiera sido del norte si el ferrocarril hubiera quedado a Córdoba? No. Y no hubiera habido trenes a Tucumán, a Salta y Jujuy.
No, es que tiene que haber una mayor claridad. Esto que está diciendo Mario es pesado, ¿no? Pero el otro concepto que, de vuelta, parecemos clase, pero me parece bueno poder reforzarlos en nuestro espacio. Democracia versus autoritarismo.
Sí.
Democracia
y justicia.
Y justicia. Democracia y justicia.
Democracia y justicia. Eso es esencial. Y te digo una cosa.
Y perdóname, que yo que estás tomando. Pero. Y el otro, que lo dijimos en el primer bloque, lo charlamos, pero asociado de vuelta a esto, que es la creación de riqueza, pero asociada a la libertad. No disasociada. Entonces aquí hay como dos o tres parejas indisolubles. Y no, y para la Argentina esto es clave. Para toda
el tema de la justicia es importantísimo. Central. Y el deterioro te lo demuestra que para conseguir inversiones hemos resignado la soberanía en materia judicial. Acabamos de perder un juicio por la disparate que se hizo con aerolíneas en el gobierno de Cristina de 400 millones, casi 400 millones de dólares. A una empresa que estaba quebrada, en vez de haberla dejado quebrada.
Y que se la robaron íntegra los que la compraron.
Que se la robaron íntegra los que la compraron. El caso del juicio YPF. Eso viene del año 74. En la época en que no andábamos gritando Cipayo, soberanía, todas esas cosas, hasta 1974, los conflictos entre las empresas extranjeras y el Estado Nacional se dirimían en los tribunales argentinos.
Por supuesto, una locura.
La anulación de los contratos petroleros de Ilia, de indemnización, se dirimió en los tribunales argentinos y falló la Corte Suprema de la Argentina.
Ahora, esta mañana.
Desde el año 74, cito presidente por última vez Perón, que hemos concedido a los tribunales del exterior la jurisdicción sobre los conflictos que tenemos con inversores.
Ayer me comentaba, digo, acá hay dos temas que se juntan. Por un lado, la falta de negociadores en Argentina. Es como que el Estado ha perdido negociadores de primer nivel. Y ayer me comentaba alguien con el que estaba reunido, que él, hablando de YPF, que el gran temor que tenía el grupo La Caixa, que al final son los accionistas principales eran de Repsol y de YPF, era el reclamo que Argentina podría haberles hecho por los daños
ambientales.
Uh-huh. Que se evaluaban en aquel momento en un poco más de 10 mil millones de dólares. Uh-huh. Y Argentina, en vez de negociar desde la fuerza por eso, termina pagando una cosa que no debería haber pagado, o podría haber pagado 5 pesos y terminó. No, y terminó todo este bolonqui dando vueltas. Muy loco el tema.
Es que perdimos también que no la justicia.
Puede, mirá, yo conozco campos en Mendoza. Te digo como por cuestiones familiares o empresas ligadas a mi familia. Por ejemplo, la bodega Norton tiene un campo en Luján de 5.000 hectáreas en aguas subterráneas que nunca pudo perforar por el tema de las aguas contaminadas para explotar esos campos, que hace falta.
Ahora, decimos una pregunta de abogado. ¿El superficiario no tiene derecho a reclamar esa contaminación?
Sí, yo creo que debía tener el derecho. Sí, por supuesto.
¿Y por qué no lo reclaman?
No sé. Tendría que preguntárselo.
Porque creo que es la Argentina debería promover encontrar superficiarios que reclamen. Yo creo que debe haber prescripto de estar negociado la indemnidad en el convenio de venta, pero no de los individuos.
Los superficiarios no se organizaron. En la época de la YPF, en Mendoza había un señor, Funes Urizar, que quiso hacer una, que tiene un campo lindero, que quiso hacer una asociación de superficiarios, hizo reclamo porque además las regalías que pagaban, que eran regalías por las molestias que causaban, eran muy escasas, ¿no? Muy escasas. Bueno. Nada que ver con lo que saca un petrolero de Texas que pasa mejor vida.
¿Y sabes por qué me parece interesante todo esto que hemos estado hoy conversando? Porque estamos rescatando valores y conceptos que son esenciales. Y en cambio, la ideología, el ideario, yo lo pongo cada vez más. No es que no sea importante, pero justamente en la Argentina y sobre todo en nuestra región, en Latinoamérica, hemos pecado con el ideologismo, creyendo que hay ideologías o modelitos que los sacás del manual, los aplicás y funciona.
Y que si no los aplicás sos malo.
Y hay conceptos, hay valores que son los que no pueden dejar de ser considerados.
Que son parte de nuestra civilización, de donde venimos.
Exactamente. Y eso hace porque si uno a veces, claro, venimos de experiencias tan malas, tan que a veces tiene miedo tener el espíritu crítico. Pero yo los invito a que no perdamos el espíritu crítico.
Sócrates, Platón, Aristóteles, Roma.
Sí. El auto eléctrico no hace la civilización.
Muy bueno, me gustó eso.
Santo Tomás, San Agustín,
son muy importantes.
Descartes, ¿viste?
Y me gusta.
Locke.
Me gusta.
Baruch Espinosa.
Casi podemos cerrar con esa frase. El auto eléctrico no hace.
Para el mármol.
Para el mármol de este conversatorio.
Ha estado buenísimo hoy el programa.
Estuvo muy bien. El pensamiento, la reflexión, la palabra.
Se desapareció.
Marcos.
Antes de haber llegado Marcelo.
Llegó Marcelo y dijo basta.
Pero lo escucho atentamente.
No te veíamos. Creía que te habías ido. Bueno.
No. Estaba escuchando.
Pero no se puede ver la imagen.
Pero danos, bueno, aprovechate en un minuto si querés hacer un pensamiento, reflexión vos, Marcos.
No, sí, yo creo que mucho de esto que estamos hablando está muy atravesado por el boom tecnológico que está cambiando todos los procedimientos y que uno no se da cuenta a corto plazo lo que, viste, esto es como cuando en el trabajo, después al año decía, uy, mirá lo que empezó a pasar hace un año, y te das cuenta después, con retraso, lo que, y esto es lo mismo, creo que estamos viviendo muchos cambios que no tienen retorno, pero tienen que ver con los métodos, con la tecnología. Uh-huh. Y entre otras cosas, esto de que las ideologías están muriendo, porque ya no les queda más espacio, las cosas se han vuelto muy, muy demostrables, la mayoría de las cosas, o sea. Y esto me parece que es clave y que es parte de lo que va a tener que venir la otra cosa es que la distancia entre la información y el conocimiento de la gente se ha cortado mucho. Sí. Con esto del celular, sea fake news o no tenés intermediarios, entonces esto es una revolución enorme. No sabemos en qué va a derivar, pero evidentemente cambia toda la regla de juego.
Totalidad. Sí, ahora, yo estoy de acuerdo con vos, Marcos, creo que es así. Pero sí, creo que sí es importante acordar en todo caso que hay varios principios que tienen que ser mantenidos en cualquier caso y en cualquier nivel de desarrollo tecnológico. La justicia, la transparencia, la competencia leal, cierto tipo de cosas que son necesarias, cierto nivel de educación, cierto nivel de bienestar de la gente de un país. Estas son cosas básicas que hay que mantener, no importa el desarrollo tecnológico. El desarrollo tecnológico hará más fácil o más difícil algunas cosas, pero
obvio, pero estoy totalmente de acuerdo con vos y como lo que vos dijiste, que como digo yo, la culpa de la Inquisición no la tiene el fuego, o sea, el fuego es un invento fungible, como la culpa de la silla eléctrica no la tiene la electricidad.
Claro,
todos estos son instrumentos que en función de lo que quiere el hombre van a...
Hola. Ahí se nos fue un poco.
Hola.
Se cortó. Bueno, igual se nos va igual se nos fue el tiempo, pero bueno, hemos tenido un conversatorio muy conversado, muy interesante. Espero que hayan disfrutado como lo disfrutamos nosotros, y nos vamos a despedir con la última canción que vamos a escuchar hoy de Selena Quintanilla Pérez, que se llama Amor Prohibido. Muchas gracias por estar con nosotros.
Gracias, Javier. Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
No hay país, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura.